Ahora son las 11 y 10 minutos. La Oficina Internacional del Trabajo presentó hace pocos días un nuevo informe global sobre la discriminación en el mundo del trabajo. Las formas más tradicionales de discriminación laboral siguen vigentes en todos los países, pero se han sumado modalidades nuevas, como la que se ejerce contra los portadores de HIV-SIDA. Evidentemente, Uruguay tampoco se salva de esta problemática y lo que más sobresale es la discriminación laboral por género. Pese a que la tendencia se viene revirtiendo, las mujeres siguen estando en un régimen de clara desigualdad en relación a los hombres. En los próximos minutos, este será el tema central de nuestro programa, la discriminación laboral en Uruguay y el mundo. Es un informe de Santiago Díaz.
Cada 4 años la Oficina Internacional del Trabajo produce un informe global sobre la situación de algunos de los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos derechos fundamentales son el derecho de los niños a no trabajar, intentando eliminar el trabajo infantil, el derecho a elegir libremente el trabajo, el derecho a negociación colectiva y asociación sindical y el derecho a la igualdad de oportunidades. Este último es el que se vincula con el tema que vamos a tocar hoy nosotros, es decir, la eliminación de la discriminación laboral, que fue lo tratado en el informe global de la OIT,
OIT.
No sé, que se me complica mucho decir esa sigla. Sí. Este año voy a tratar de no decirla más para no equivocarme. La verdad es un informe amplísimo a nivel mundial, por lo cual es difícil de resumir, pero de todas maneras podemos repasar algunas de las situaciones más importantes que este informe recalca. Y lo más, y también lo que vamos a hacer, es prestar especial atención al informe específico de Uruguay, que se basa en la discriminación de género, como tú decías recién en la introducción.
Santiago, a ver, comencemos por el informe global. ¿Qué cosa se puede decir a modo de resumen?
Bien, nosotros hablamos con Antonio Graciosi, representante de la Oficina Internacional del Trabajo en Uruguay, y él nos comentaba que la discriminación laboral es un fenómeno mundial. En algunos lados se da más, en otros menos, con diferencias en cuanto al tipo de discriminación, pero lo que está claro es que ningún país está exento del tema. Otra de las cosas destacables es que se trata de una problemática difícil de medir y que, por lo tanto, las encuestas que se realizan no siempre logran identificarla en toda su magnitud. Cada vez más existen cada vez existen menos leyes que fomenten la discriminación laboral, pero de todas formas, esta se sigue dando, no por el rubro legal, pero sí de hecho.
Esta discriminación se da no solamente en los aspectos tradicionales que acabo de mencionar, entre hombres y mujeres, entre razas y etnias diferentes, por religión o opiniones políticas, sino también hay formas que son nuevas sobre las cuales se va recién ahora tomando conciencia. Por ejemplo, el tema de la discriminación contra personas con discapacidades o contra migrantes o con personas que tengan una diferente orientación sexual. Y típicamente nuevas son las discriminaciones contra las personas que son seropositivas o enfermas de VIH-SIDA, la discriminación contra personas que tengan estilos de vida diferentes o problemas de salud.
Según decía Graciosi, en algunos países se está extendiendo mucho la discriminación por edad, es decir, para disminuir la edad promedio de los empleados de las empresas se contrata solo jóvenes y se elimina la contratación de las personas con mayor edad. Eso lo hablábamos ayer, sí, en una nota, sí, que hicimos, ¿no? También nos habló Graciosi de las llamadas discriminaciones múltiples, que es cuando se reúnen dos o más características en una misma persona. Por ejemplo, ser mujer e indígena, ser inmigrante.
Ahora son las 11 y 10 minutos. La Oficina Internacional del Trabajo presentó hace pocos días un nuevo informe global sobre la discriminación en el mundo del trabajo. Las formas más tradicionales de discriminación laboral siguen vigentes en todos los países, pero se han sumado modalidades nuevas, como la que se ejerce contra los portadores de HIV-SIDA. Evidentemente, Uruguay tampoco se salva de esta problemática y lo que más sobresale es la discriminación laboral por género. Pese a que la tendencia se viene revirtiendo, las mujeres siguen estando en un régimen de clara desigualdad en relación a los hombres. En los próximos minutos, este será el tema central de nuestro programa, la discriminación laboral en Uruguay y el mundo. Es un informe de Santiago Díaz.
Cada cuatro años la Oficina Internacional del Trabajo produce un informe global sobre la situación de algunos de los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos derechos fundamentales son el derecho de los niños a no trabajar, intentando eliminar el trabajo infantil, el derecho a elegir libremente el trabajo, el derecho a negociación colectiva y asociación sindical y el derecho a la igualdad de oportunidades. Este último es el que se vincula con el tema que vamos a tocar hoy nosotros, es decir, la eliminación de la discriminación laboral, que fue lo tratado en el informe global de la OIT, la OIT.
OIT.
OIT. OIT. No sabes que se me complica mucho decir esa sigla. Sí. Este año voy a tratar de no decirla más para no equivocarme. La verdad es un informe amplísimo a nivel mundial, por lo cual es difícil de resumir, pero de todas maneras podemos repasar algunas de las situaciones más importantes que este informe recalca. Y lo más, y también lo que vamos a hacer, es prestar especial atención al informe específico de Uruguay, que se basa en la discriminación de género, como tú decías recién en la introducción.
Santiago, a ver, comencemos por el informe global. ¿Qué cosa se puede decir a modo de resumen?
Bien, nosotros hablamos con Antonio Graciosi, representante de la Oficina Internacional del Trabajo en Uruguay, y él nos comentaba que la discriminación laboral es un fenómeno mundial. En algunos lados se da más, en otros menos, con diferencias en cuanto al tipo de discriminación, pero lo que está claro es que ningún país está exento del tema. Otra de las cosas destacables es que se trata de una problemática difícil de medir y que, por lo tanto, las encuestas que se realizan no siempre logran identificarla en toda su magnitud. Cada vez más existen leyes que, es decir, cada vez existen menos leyes que fomenten la discriminación laboral, pero de todas formas, esta se sigue dando no por el rubro legal, pero sí de hecho.
Esta discriminación se da no solamente en los aspectos tradicionales que acabo de mencionar, entre hombres y mujeres, entre razas y etnias diferentes, por religión, opiniones políticas, sino también hay formas que son nuevas sobre las cuales se va recién ahora tomando conciencia. Por ejemplo, el tema de la discriminación contra personas con discapacidades, o contra migrantes, o con personas que tengan una diferente orientación sexual. Y típicamente nuevas son las discriminaciones contra las personas que son seropositivas o enfermas de VIH-Sida, la discriminación contra personas que tengan estilos de vida diferentes o problemas de salud.
Según decía Graciosi, en algunos países se está extendiendo mucho la discriminación por edad, es decir, para disminuir la edad promedio de los empleados de las empresas se contrata solo jóvenes y se elimina la contratación de las personas con mayor edad. Eso lo hablábamos ayer, sí, en una nota, sí, que hicimos, ¿no? También nos habló Graciosi de las llamadas discriminaciones múltiples, que es cuando se reúnen dos o más características en una misma persona. Por ejemplo, ser mujer e indígena, ser inmigrante y homosexual. Bueno, ahí verdaderamente se complica mucho para las personas poder eludir esta discriminación laboral.
Santiago, ¿en qué lugar se puede ubicar a Uruguay dentro de este contexto?
Bueno, en el próximo bloque, Ale, vamos a hablar específicamente de la discriminación laboral por género en nuestro país, pero igualmente podemos adelantar la opinión de Graciosi, quien considera que en nuestro país no se ven las situaciones extremas que sí se ven en otros lados. De todas formas, considera que sí hay una discriminación laboral, sobre todo de género y generacional, y que recién ahora, aquí en nuestro país, está tomando conciencia de la problemática. Graciosi no quiso hacer un ranking de los países más afectados por este fenómeno, pero sí nos habló de situaciones extremas que se viven alrededor del mundo.
Que uno de los problemas, por ejemplo, típicos de los países industrializados es un fenómeno masivo de discriminación en contra de los trabajadores migrantes. En algunos países asiáticos se mantiene una discriminación tradicional por lo que se llama origen social, las castas que existen en algunos países que impiden a trabajadores de casta inferior ejercer ciertos trabajos o ocupar ciertos empleos considerados de calidad superior. En América Latina es muy notable el problema de discriminación étnica, particularmente hacia las poblaciones indígenas y también hacia las minorías de origen afrodescendientes, que en algunos casos no son minorías, como por ejemplo en el caso de Brasil, que tiene que ha adoptado recientemente una política nacional en materia de reducción de la discriminación por raza. Y el tema de la discriminación por género es un tema que realmente le toca a todos los países.
Ya más adelante vamos a hablar justamente de la discriminación por género y lo vamos a hacer en el marco específico del Uruguay. Antes, les propongo conocer otras formas de discriminación laboral que se van extendiendo, sobre todo en los países más desarrollados.
En los países más ricos se manifiestan nuevas formas de discriminación, como por ejemplo la discriminación genética de los trabajadores. Algunas empresas exigen un análisis genético de un candidato para el puesto para descubrir si la persona tiene propensión para alguna enfermedad de carácter genético. En ese caso no lo contratan. Está, por ejemplo, muy debatido en algunos países la discriminación en contra de trabajadores que tienen problemas de salud o hábitos que son considerados poco saludables, por ejemplo, los que tengan problemas de obesidad o de hipertensión o los fumadores empedernidos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha decidido no contratar a candidatos que sean fumadores.
Santiago, mencionábamos al comienzo que uno de los tipos de discriminación laboral que menciona Gracioso incluso es el que involucra a los portadores de VIH-Sida.
Sí, el informe presentado el pasado 10 de mayo lo calificó como una nueva forma de discriminación. En realidad, tan nueva no es, porque los primeros casos de SIDA ya aparecieron hace más de 20 años, y entonces seguro que desde esa época ya hay discriminación laboral relacionada con el SIDA. Nosotros hablamos con Rosario Viana, directora de ACEPO, Asociación de Ayuda al Cero Positivo, y ella nos dijo que la discriminación en nuestro país es muy notoria en relación al SIDA. Tanto es así que lo más habitual es que el portador de HIV no diga que tiene ese problema en su trabajo por temor a consecuencias negativas.
En la medida que la discriminación laboral existe, es algo en lo que nosotros hacemos mucho hincapié cuando llegan las personas a nuestro servicio de consejería. Si el hecho de comunicar su condición a sus empleadores trae como consecuencia que una persona que era tratada perfectamente bien por sus empleadores y compañeros, al saber que tienen VIH, de un día para el otro se modifican las conductas y el vínculo, eso puede llevar a que se les pida la renuncia o a ser despedidos por cualquier otro causal, porque en realidad ninguna persona con VIH puede ser despedida de su trabajo por eso. Acá lo que está faltando es que se aborde el tema del SIDA en el lugar del trabajo desde los distintos actores. Los trabajadores, a través de los sindicatos, que también tienen dificultades para hacerse cargo de este tema, los empleadores, que son los grandes ausentes, y políticas de Estado que protejan a las personas que viven con VIH de la discriminación.
Según nos decía Rosario Viana, no es necesario legislar especialmente en torno al HIV, sino que lo que hay que hacer simplemente es hacer cumplir las leyes que ya están vigentes en torno a lo laboral.
El VIH como una enfermedad crónica, en la que de repente implica que las personas tienen que salir de su trabajo para ir a los médicos, y bueno, tiene que ser contemplado eso, porque en general las consultas médicas son en el horario que las personas están trabajando. También puede pasar que las personas con VIH pasen por momentos de ausencia en el trabajo, porque o están internados o están enfermos en sus casas, ¿no? Respecto a esto, cuando una persona tiene VIH y está trabajando, bueno, es una persona que tiene que ser considerada como una persona que no tiene ninguna patología. Y lo que sí es necesario es que los empleadores, una vez que la persona con VIH tiene deteriorada su salud, que se le busque el trabajo que pueda seguir desarrollando.
Rosario Viana nos contó que las consultas e incluso las demandas por discriminaciones laborales vienen siendo muchas y desde hace ya unos cuantos años.
Es muy difícil también, porque como el hecho de tener VIH no es un causal de despido, muchas veces la discriminación va haciéndose cada vez más solapada. Entonces, a la persona no se la despide y se le dice se te despide porque tenés VIH, sino que se busca otro causal y oculta el verdadero motivo.
Claro, las leyes que existen están bien, no hay una ley que diga, bueno, los enfermos de HIV hay que echarlos del trabajo y se puede echarlos del trabajo. Lo que pasa es que lo que ocurre es una discriminación de hecho de echar solapadamente a la persona. En realidad el motivo central es porque tiene SIDA, pero a partir de ahí se empiezan a buscar una cantidad de motivos diferentes que terminan con la expulsión de la persona del trabajo. Le preguntamos también a Rosario Viana si la discriminación es solo porque es VIH o porque ya se discrimina a la persona que tiene una enfermedad crónica, sea VIH o cualquier otra.
sin ninguna duda sigue pasando, que es porque es el VIH. Y alguna vez nos han consultado empresarios respecto a personas que ellos se enteraron que tenían VIH. Hay un temor a contraer el VIH, lo que habla de, bueno, la necesidad de recibir la información. Parece mentira que hace 20 y pico de años que hay VIH en nuestro país y todavía haya gente que consulte, tomó mate con este compañero y ahora resulta que tiene VIH, y ese tipo de temores que muchas veces van más allá de lo que es la información que uno les pueda dar.
Hay que tener en cuenta que para una persona con HIV es muy importante trabajar, porque es clave para su estado de ánimo y entonces también para su sistema inmunológico, que es absolutamente trascendente, ¿no? El estado de ánimo influye mucho en cualquier enfermedad, pero en el SIDA capaz que más todavía. También hay que tener en cuenta el tema de los costos, ya que una persona sin ingresos y desocupada se le complica mucho para sobrellevar los gastos que implica la enfermedad, que en algunos casos son bastantes. También hay que destacar la doble dificultad que pueden tener las mujeres con VIH, que son las que habitualmente tienen hijos a su cargo, algunos de ellos incluso con VIH, y que tienen que faltar más al trabajo y que como consecuencia de eso terminan perdiéndolo, ¿no? Mujer y encima con VIH, la dificultad es doble. Por último, Rosario Viana nos comentó que la discriminación pasa fundamentalmente en el ámbito privado, pero también sucede en el público.
Y te voy a hablar de un caso en especial, porque cuando te hablaba del hecho de que ninguna persona puede ser despedida de ningún empleo por tener VIH, tampoco a ninguna persona se le puede impedir acceder a un trabajo por tener VIH. Y sin embargo, hay muchos trabajos en el ámbito privado, pero fundamentalmente te voy a hablar de los del ámbito público, que piden un test de VIH para el ingreso. Estos son el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Aún hoy, sabiendo que se está contraviniendo las directrices internacionales y las directrices de la legislación laboral, se sigue pidiendo un test de VIH para ingresar a la carrera de policía y de militar.
Vamos a la pausa y luego comenzamos a hablar de la situación de la discriminación laboral por género en el Uruguay. Son las 11 y 27 minutos. Esta mañana estamos repasando el informe de Santiago Díaz sobre la discriminación laboral en Uruguay y en el mundo. Repasando, no, presentando ante ustedes. Nos prometías antes de irnos a la pausa hablar sobre la situación de discriminación laboral por género en el Uruguay. Aprovecho antes de seguir a recordarles las vías de comunicación con En Perspectiva.
Bien.
095-000-810, 9020-810, enperspectiva@espectador.com.uy.
Son una cantidad, ¿eh?
Sí.
Y tenemos el 1711-0810 también, el grupo VIP. Además del informe global sobre discriminación en el trabajo, la OIT presentó una separata que habla de la situación en Uruguay, pero enfocando específicamente en la discriminación por género. Esta separata establece que si bien la tendencia discriminatoria se ha revertido, aún sigue existiendo claramente, algo que también decíamos al comienzo. Las mujeres encuentran mayores dificultades que los hombres para encontrar un empleo debido, entre otras razones, a las discriminaciones asociadas a sus responsabilidades familiares. Sus tasas de desempleo son más altas y el periodo de búsqueda de empleo es más largo. A pesar del impacto de la recuperación económica, las mujeres todavía presentan una tasa de desocupación más alta, y atención con este dato, que la que registraban los hombres en los peores años de la crisis. En el año 2002, en pleno estallido de la crisis, sí, la tasa de desempleo era de 13.5 para los hombres y de 21.2 para las mujeres.
Altísimo.
Vaya diferencia, ¿no?
Sí, altísimo.
En la actualidad, la tasa de desempleo es de 8.8 para los hombres y de 14.4 para la mujer. Quiere decir que en el peor momento los hombres tenían un 13.5 y ahora, que hay una reactivación económica, las mujeres tienen 14.4, ¿no? Un
bien,
punto más. Hagamos lo siguiente, porque hablamos también sobre este tema con Karina Batiani, doctora en Sociología e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, y ella comenzó destacando la actividad de las mujeres, la tasa de actividad de las mujeres, que es mayor al 50%, una cantidad importante teniendo en cuenta lo que sucedía antes. Después habló de esa diferencia que existe en la tasa de desocupación de los hombres y de las mujeres. Dijo que una explicación podría ser que los ingresos de las mujeres a veces son considerados como secundarios y que por lo tanto no es tan importante que trabajen porque los hombres en realidad son los que mantienen el hogar. Pero, atención con este dato también, ¿eso será tan así o es parte del pasado en realidad?
Está buena la pregunta.
Una buena parte de los hogares uruguayos están mantenidos por mujeres, es decir, el ingreso principal es el de las mujeres. Si vos mirás el 100%, para hacerlo más fácil, de cada 100 hogares que hay en Uruguay, 6 tienen como principal aportante económico a un varón y 4 a una mujer. Nuevamente, ese mito de que el ingreso de la mujer es secundario en el hogar parecería no confirmarse, por lo menos para el 40% de los casos.
Es mucho, ¿eh?
Clarísimo.
En casa, yo estoy dentro del 40%, lo tengo que decir, lo tengo que reconocer públicamente. Sí. Otra de las cosas importantes que establece el informe es la segmentación del trabajo femenino. Como el trabajo de las mujeres se concentra en pocas actividades específicas, ¿no? De este tema hablamos con la economista Alma Espino, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas e investigadora también del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay.
Sabemos que las mujeres se concentran en ciertos puestos de trabajo considerados femeninos, maestras, enfermeras, peluqueras. Eso es uno de las de los aspectos que se consideran más importantes dentro de lo que se conoce como discriminación de género, que no tiene estrictamente un origen, o mejor dicho, que no tiene exclusivamente un origen en la demanda, es decir, por el lado de los empleadores que elijan mujeres para ciertos puestos, aunque estos también se dan. Si uno mira, por ejemplo, las promotoras de las casas de crédito, podrá ver que son mujeres jóvenes con determinadas características, pero también desde el lado de la oferta, o sea, bueno, en qué eligen trabajar las mujeres y antes qué eligieron estudiar, cuántas horas están dispuestas a dar, dadas sus obligaciones, entre comillas digo obligaciones, en los hogares, en el cuidado de la familia, en el cuidado de los hijos.
Fíjense que una de cada 5 mujeres ocupadas se desempeñan como servicio doméstico. Y según el informe, ninguna otra actividad expresa tan claramente la discriminación laboral como el servicio doméstico.
Básicamente femenino, que ha tenido enormes dificultades para acceder a una legislación laboral de trabajador asalariado típico, aunque lo sea. Es inestable, es el que recibe los menores ingresos mensuales, tiene mucho subempleo, hay relaciones muy particulares que se diferencian de otro tipo de relaciones laborales debido al lugar en el que se trabaja, es decir, el lugar que se trabaja no es un lugar de lo público, sino que es el lugar de lo privado, solamente que es un hogar ajeno a de quien trabaja. De manera que el empleo doméstico tiende a ser un empleo como de segunda, en casi todas las legislaciones, lo ha sido también en el Uruguay, con dificultades para ponerle jornada laboral, para acceder a los beneficios sociales.
Mira, Santiago, un oyente a través del 90-20-810 nos dice, no solo discriminan para trabajo, sino para estudio. Esto se refería al ejército y al examen de HIV que se le pide. Dice, por ejemplo, en el servicio de remonta del ejército hay un curso de enfermería y piden ese examen de HIV. Y eso es, dice que es un curso pago.
Uh-huh. Bien, otro de los elementos a destacar en cuanto a la discriminación laboral por género es la brecha salarial que existe. Y de esto nos habla Karina Batiani.
Y ahí seguimos encontrando diferencias persistentes. Esto no es de un año, ¿verdad? Sino que uno, si mira la evolución de los datos, encuentra que las mujeres sistemáticamente, según todos los niveles educativos, según todas las categorías de ocupación, cobramos menos o ganamos menos por nuestro trabajo que los varones. Curiosamente, esta brecha es más pronunciada, o si querés, es más grave en las mujeres más educadas, es decir, en aquellas que tienen 13 años y más de educación. Parecería entonces que la calificación o el educarse más, estudiar más, ¿verdad?, no es tan redituable en el caso de las mujeres como en el de los varones.
Voy a dar un dato que aparece en el informe que es importante para ilustrar esto último que decía Karina Batiani. En 2005 la remuneración media de las mujeres representaba un 71% de la de los hombres. Es mucha la diferencia todavía. Buscando mitigar esta situación, el informe dice que la Comisión de Expertos de la OIT solicita la colaboración del gobierno con las organizaciones de empleadores y trabajadores a fin de aplicar el principio de igualdad de remuneración y corregir los decretos de los consejos de salarios en que persisten criterios discriminatorios. Además, también sugiere reparar la subrepresentación de mujeres en los consejos e incluir cláusulas generales de igualdad. Cabe recordar que de 147 acuerdos firmados en la ronda de 2006, solo 17 contenían cláusulas contra la discriminación por razones de género.
Bien. Y en cuanto a la participación de las mujeres en los puestos de más poder y en la toma de decisiones, ¿qué dicen?
Bueno, en el sistema político se ha venido mejorando, ¿no? Pero la participación sigue siendo todavía minoritaria y muy inferior a la de los hombres. Fíjate que el 30% del gabinete son mujeres. Estamos hablando de 4 ministras en este momento: Daisy Turné, Azucena Berruti, Marina Arismendi y me falta una. En realidad, porque estaba jugando de memoria.
A ver,
Daisy Turné, Azucena Berruti.
María Julia Muñoz.
Y María Julia Muñoz. Esa es la que me faltaba porque ya había dicho Marina Arismendi. Viste que entre los dos trabajo de equipo. Y el 12%, el 12,5% de los integrantes del Parlamento son mujeres. Esto es menor al promedio de Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica es mayor. Y en los entes autónomos, la cosa no mejora. El 8% en el 2005. En la dirección eran mujeres, mientras que en el 2001 era de 9,5. Quiere decir que venimos bajando en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, son datos que en realidad tampoco son tan importantes, porque es una cifra muy pequeña, el 1,5%, ¿no? Tampoco es tanto.
Es importante.
No, bueno, está bien.
Sigue siendo importante.
Mirá con quién me pongo a discutir yo también. No, Karina Batiani opina lo siguiente en relación al tema.
Si hay dos áreas en que las mujeres están claramente postergadas en el Uruguay, es una, en los puestos más importantes a nivel de las distintas empresas, verdad, públicas y privadas, cargos de responsabilidad gerencial, y otra, la participación política, es decir, la ocupación de cargos de poder en el sistema político. Son los dos indicadores, si tú querés, que tienen mayor rezago en nuestro país.
Tengo dos mensajes, Santiago, a través del 095-000-810. Uno que dice, Julio, nos dice, no hay cirujanas, no les permiten llegar los colegas, y lo firma él, Julio.
¿Vos sabés que no conozco ninguna cirujana, no?
Es verdad.
Capaz que hay alguna escuchando. No, debe haber, pero yo no conozco.
Es menor la cifra.
Sí.
Después, Ismael, de Ciudad del Plata, a veces las mujeres no apuntan a cursos con salida. Yo estudio analista de sistemas y casi no hay mujeres. Después, bien, esos son los dos. El que sigue tiene que ver con Danubio, lo vamos a considerar más tarde.
No, vos sabés que bueno, eso es lo que decía también Alma Espino, creo que le decía, que también no es solo un tema de los empleadores, también hay un tema de las mujeres que se basan muchas veces en determinadas tareas, ¿no? Y de ahí viene la segmentación.
O eligen determinados rubros.
Claro, sí. Es un tema multifactorial, tampoco hay que echarle la culpa siempre a los empleadores de todo, pero... Pero bueno, también es la base de la sociedad también para la cual la mujer fue preparada, en realidad, ¿no? Es muy difícil ir contra ciertos mitos, ¿no? Y hay cosas que las mujeres no estudian, pero no por culpa del individuo en sí tampoco, ¿no? Sino por una cosa que viene de hace muchos años. Pese a todo, el propio informe destaca que en Uruguay se están llevando a cabo importantes iniciativas para erradicar la discriminación. Esto lo dice el propio informe. Dice que el país ha ratificado los convenios 100 sobre igualdad de remuneración, 103 sobre protección de la maternidad, 111 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación, y 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, todos tendentes a este tema de la discriminación por género. Estas son algunas de las cosas destacadas por el informe, pero en realidad, si alguien quiere leerlo en forma íntegra, porque es mucho más amplio, puede llamar a producción y se lo podemos enviar por email, porque tenemos tanto el informe global, que es extensísimo, como también este enfocado al Uruguay.
Podemos publicarlo en espectador.com.
También, es, también. Podemos pasar
el informe.
Sí, bien. Seguro. Un dato final. Si bien está claro que la discriminación se sigue dando, y esto quedó perfectamente demostrado por las cifras que venimos repasando, también es cierto que la tendencia ha disminuido, ¿no? Eso está claro. Fíjate, en el año 1985 la brecha de participación por sexo en el mercado laboral era de 32.6, mientras que en el 2006 fue de 19.9. O sea que la diferencia es bastante menor, lo que da una muestra clara el avance que hemos experimentado en los últimos 20 años. Sigue siendo evidentemente una participación mayor la de los hombres, pero la diferencia es menor en estos últimos años.
Seguramente todos están repasando rubro a rubro, lugar de trabajo por lugar de trabajo. Si yo miro el nuestro, les diría que desde que yo estoy en el mercado laboral, que es en el año 88, cuando
han crecido
por primera
mucho.
Vez, hay muchas más mujeres
es que
en el medio que en otros años.
Es que en la radio mismo...
Estando solamente mi ejemplo.
Sí, en la radio mismo. Y te diría más, hay trabajos que son específicos de las mujeres. Por ejemplo, la producción en radio, ¿no? Es impresionante la cantidad de mujeres que hay. Me parece que mucho más que hombres. No sé por qué será, pero es así.
Ya seguimos en perspectiva.